Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales, que cada lunes publicamos con muchísimo gusto para todos ustedes aquí en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Como siempre, me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Maravillosamente, muy bien, estoy encantada porque el invitado que nos has traído tú hoy es de cine, vamos. Es, bueno, más que de cine, podríamos decir que es un poco de espías.
Bueno, esa palabra es una palabra fea, ¿no? Se dice
espía.
¿Sí? Sí, sí, sí. Alguien que trabaja en inteligencia.
¿Inteligencia?
Ah, sí, pero vaya, eso de espía no me suena, no sé. Suena tenebroso, ¿no?
¿Sí? Sí, hombre, yo es que quería darle una pista muy grande a los oyentes.
¿Ah, sí?
Sí, claro, como ya hemos tenido la grandísima suerte de tenerlo aquí en Iberoamérica en alguna otra ocasión, yo creo que con esto nuestros oyentes tienen que saber de quién estamos hablando, ¿no?
Yo creo que sí, un hombre muy famoso, no solamente en España, sino en muchas partes del mundo, se conoce. Y es un orgullo para nosotros tener aquí, siempre, como otras veces hemos tenido, bien dices, a Fernando Rueda. Buenas, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, encantado de estar con vosotros otra vez. Es un placer poder compartir un rato con vosotros, ahora que ya me he enterado de que en vuestro programa no soy el único espía, sino que tenéis un espía propio que interviene también.
¿Qué tal, Sindulfo? Ya veo que es Sindulfo, por favor. ¿Qué has hecho, Sindulfo?
Pobre Sindulfo. Oígame, ustedes acabusan con Sindulfo. Sindulfo es un alma de Dios y ustedes siempre la tienen cogida con Sindulfo. Yo no sé qué pasa con Sindulfo.
Bueno, Fernando, que es un placer, pero ya veo que como Sindulfo te ha puesto al día.
Bueno, uno tiene sus propias fuentes de información y los espías experimentados son siempre los mejores informantes.
Bueno, pues la verdad es que, como decía Humberto, para nosotros es todo un lujo, y para nuestros oyentes también. Así es que vamos a aprovechar el tiempo al máximo que nos cuentes tú, pues, muchas cosas sobre este mundo en el que tú llevas muchos, muchos años y que eres todo un maestro.
Muchas gracias. Hablamos de lo que queráis, que ya sabéis que es un placer. Sindulfo, ¿prefieres trabajar para el gobierno o para empresas particulares?
Estimado colega Fernando, es para mí un placer poder conversar contigo aquí en Tertulias Intercontinentales. Debo decirte, al contestar tu pregunta, que para mí fue una gran sorpresa encontrarme, después de tantos años trabajando en inteligencia y espionaje internacional, pues que el ámbito privado es a veces tan increíblemente convulso como el público. Es algo asombroso, de verdad, de ver lo que sucede con cosas que aparentemente son insignificantes, pero que alguna razón existirá por la que exacerban pasiones que son a veces increíbles. Y yo, de veras, estoy asombrado de todo lo que he visto aquí desde que estoy con eiberoamerica.com y con radiogeneral.com. Pues han habido muchísimos atentados contra la integridad de ambas empresas. Es para mí, yo creo, que un verdadero orgullo el haber podido, hasta el momento al menos, pues contrarrestar y hacer inefectuosas todas esas posibilidades o todos esos atentados contra la integridad nuestra.
Sindulfo, tú sabes que tenemos un radioencuentro en Madrid del 1 al 8 de octubre de este año 2015. ¿Qué te parece esa idea? ¿Te parece que es algo bueno? ¿Y tú piensas que te vamos a invitar a que vengas al radioencuentro? ¿Qué pensamiento tienes tú sobre todo eso?
Bueno, Humberto, tú sabes mejor que nadie que si yo fuera invitado al radioencuentro, cosa que me imagino que sí, que no seas tan fuerte, tan no sé qué calificación darte, pues serías tacaño si no me invitaras al radioencuentro. Pero yo sí te digo que aunque me invites al radioencuentro, yo asistiré o no asistiré, pero no vas a ver allí a Sindulfo, vas a ver quizás a alguna otra persona que te parezca desconocida, pero vamos, yo iré siempre disfrazado o usando algún seudónimo o de alguna forma no hacerme demasiado público. Sabes bien que eso no es lo que a mí me gusta. No me ha gustado nunca que aparecer en público y que la gente me conozca. Prefiero ser incógnito e ignoto.
Bueno, Sindulfo, no sé por qué Humberto de vez en cuando dice que me tienes miedo. Yo no lo puedo eso comprender porque creo que tú y yo tenemos una relación bastante estrecha, pero sin embargo debe dar esa imagen, ¿no?
Vuestra merced, doña Paqui, por favor, ¿cómo va a ser una pregunta como esa? Es algo que me compromete y que yo no puedo contestar públicamente porque usted es una dama y yo tengo que admitir que a veces me pone algo nervioso, pero me cuesta trabajo hacerlo. Usted comprende, ¿no? Es que usted es bastante inquieta y usualmente está en cuatro lugares a la vez, algo que a mí me desconcierta bastante y me pone nervioso. Pero además de eso, pues no, yo le tengo muchísimo respeto y usted es una persona que es alabada por todos, por lo tanto yo me uno a esa admiración.
Fernando, cuéntanos cómo empezó lo de tu carrera de espía ahí, porque yo entiendo que fue más bien de casualidad, ¿verdad? En el programa con Cebrián, ¿no fue así?
No, bueno, yo llevaba ya mucho tiempo. Yo empecé, hay que tener en cuenta que en España, durante la época de Franco, la dictadura, que llega hasta 1975, que ahora se cumplen 40 años, bueno, pues no se podía hablar de espías, porque las dictaduras no se permiten ese tipo de cosas. Pero luego en la transición quedó aquello de alguna forma, bueno, pues quedó, digamos, el miedo a tratar esos temas. Entonces, cuando yo empiezo a principios de los 70 a trabajar, yo lo que me dedico es a los temas militares, ¿no? Y entonces yo siempre me habían gustado John le Carré, Frederick Forsyth. Entonces yo decía, digo, bueno, ¿y por qué no investigar sobre los espías españoles? Y entonces, bueno, curiosamente, esa conexión de hacer temas militares me permitió llegar a empezar a conocer espías que hay que tener en cuenta que en aquellos años, en los años 80, eran militares, ¿no? Ahora ya en España y en la mayor parte de los servicios de inteligencia de los países democráticos, el porcentaje de espías que son militares ya se ha ido reduciendo, ¿no? Ya hay solamente un 20, un 30, un 40%. Pero yo empecé por eso, por la afición, porque me gustaba y porque poco a poco me fui dando cuenta de que en todos los países democráticos el papel de los servicios secretos para controlar las alcantarillas del país, para solucionar problemas importantes, bueno, pues es un papel trascendental y por eso me he dedicado a controlarlo y a desvelar cuál es ese papel, ¿no?
Hay quien dice que inteligencia militar es un oxímoron, pero sin duda en España, en Madrid y en Huasca, en La Habana, durante la Segunda Guerra Mundial fue un nido de espionaje,
¿eh? Sí. Digamos que la Segunda Guerra Mundial fue la primera contienda en la que claramente todos los contendientes y los que no estaban ni siquiera contendiendo, sino que estaban en los alrededores, utilizaron abiertamente ese poder. Ya es verdad que durante la Primera Guerra Mundial los espías americanos ya empezaron a desplegarse por todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, pero en la Segunda Guerra Mundial fue la del triunfo de los espías. Y el propio Hitler era consciente de que necesitaba tener información para cada vez que iba a lanzar un ataque o cada vez que iba a ocupar un país, ¿no? Los americanos fallaron con el ataque de Pearl Harbor porque la inteligencia que tenían fue equivocada y los japoneses pudieron ocultar la información. En Inglaterra tenían muy claro que debían conocer cuáles eran los movimientos, por ejemplo, de Hitler para poder contrarrestarlos realmente. En esto, que digamos que fueron algunos de los principales países, luego se fue demostrando, se avanzaban los meses, de que ganaría el que fuera capaz de engañar al enemigo y hacerle creer lo que no era, y al mismo tiempo el que fuera capaz de conocer con anticipación los movimientos de esos enemigos. Al final, en este juego tan complicado, ganaron los aliados porque consiguieron engañar a Hitler y consiguieron que Hitler no supiera aquella decisión básica que fue el desembarco en Normandía, que permitió la llegada de las tropas de Estados Unidos, las tropas de Inglaterra, todo gracias a los engaños de los espías.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Eso último que has dicho, tengo varios comentarios sobre todo lo que dijiste, pero voy a empezar por lo último. Eso último fue una obra maestra, ¿eh? Porque ahí pusieron a George Patton, que era el que pensaban los alemanes que iba a dirigir la ofensiva. Lo pusieron ahí de papagayo, bien vestido, al mando de una división que no existía, con todo tipo de cosas de Hollywood, con tanques de cartón y todo tipo de... parecía un estudio de Hollywood aquello, y el hombre pues hablando y vociferando y qué sé yo, y engañó a los alemanes por largo tiempo. Eso fue una cosa increíble. Sí. Otra cosa que iba a comentar es lo de Pearl Harbor. Pearl Harbor todavía está en discusión. Hay varias versiones sobre eso, porque ya los americanos habían descifrado el código secreto japonés Y la inteligencia existía, pero hay quien, hay una versión que dice que Franklin Delano Roosevelt, pues él, aún sabiéndolo, dejó que ocurriera para exacerbar las cosas, para enervar al público americano y moverlo a la acción. Hay quien dice que no, que fue ineptitud de los que estaban al mando allí en Pearl Harbor, y hay varias versiones sobre el tema, pero siempre ha sido controversial y sigue siéndolo.
Es que fíjate que las teorías de la conspiración son las que marcan, han marcado los grandes acontecimientos de la historia, ¿no? Teorías que se llaman de la conspiración porque van en contra de la versión oficial que ha quedado en los libros, ¿no? La que cuentan los historiadores, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos si, qué fue realmente lo que pasó, ¿no? Quiero decir, es como la muerte de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Oficialmente hubo un tipo que le mató, que le pegó los tiros, luego le mataron al mismo al asesino de Kennedy, no se supo nada y ahí acabó. Sin embargo, las teorías que llaman de la conspiración demostrarían la participación de los servicios de inteligencia, de Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que tú dices de Pearl Harbor es lo mismo que pasó, por ejemplo, con las Torres Gemelas, ¿no? Es decir, el atentado de las Torres Gemelas, llevado a cabo oficialmente por Al Qaeda, y que de alguna forma yo creo que se ha demostrado que Al Qaeda fue quien lo ejecutó. No obstante, Internet y la literatura, digamos, los libros están llenas de versiones que hablan de los intereses incluso del propio Estados Unidos para poder llevar a cabo y justificar sus ataques contra Afganistán, sus ataques para acabar con Saddam Hussein en Irak. Yo lo que defiendo es que a veces la historia y las teorías de la conspiración a veces se pueden unir, ¿no? Entonces yo creo que por las Torres Gemelas, pues sí, con ese ejemplo de las Torres Gemelas, es posible que hubiera países que sabían eso, es posible que siendo Al Qaeda quien lo ejecutó, que de alguna forma otros países, otras empresas o quien fuera tuviera esos beneficios, ¿no?
No, es que, claro, es imposible saberlo con certeza, ¿verdad? Siempre eso se queda siempre en el misterio y es inevitable. Es que en el caso de que hablaste de John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, ese es un caso, vaya, más que... Ese sí es más que obvio, ¿verdad? Porque ahí hay tantas versiones que son posibles y todas loables, porque hay varias versiones que para mí son muy, muy probables. Y sin embargo, no puede haber sido todas, tiene que haber sido una de ellas, ¿verdad? Como bien dices, Lee Harvey Oswald fue el que disparó, pero ese no fue el único que disparó. A lo mejor hay quien dice que fue otra gente también que disparó. Es muy peculiar que a Lee Harvey Oswald, estando preso, venga Jack Ruby y lo asesine en frente de los alguaciles que estaban ahí presentes, vaya. Que uno de ellos, por cierto, era sobreviviente de la marcha de Bataan. Ese hombre parece que tenía cierta aptitud para estar siempre en sitios peligrosos, ¿no? Pero entonces después asesina a Jack Ruby en prisión, cosa que no tiene sentido. Nada de eso tiene sentido por ningún sitio. Ahora, ¿quién fue? Bueno, pues mira, ellos habían traicionado a la mafia. La mafia lo ayudó a elegirse a John F. Kennedy, y Robert entonces empezó con la guerra contra el crimen organizado. Pero no es la única versión. Estaba la conexión de Harvey Oswald con Lee Harvey Oswald con los cubanos y con la parte izquierda. Estaba también la parte del Banco de Reserva Federal, porque Kennedy le quitó la moneda al Banco de Reserva y emitió por primera vez desde 1913 la moneda por parte del Tesoro, un certificado de que era respaldado en plata, inclusive en el año 64 fue lo último que se hizo eso, después lo recogieron todos. O sea, hay tantas posibilidades y todas son también la parte de la guerra de Vietnam, que él no quería expandir la guerra de Vietnam. Y una vez que mataron a Kennedy, pues Johnson se metió con los dos pies allí. O sea que hay tantas versiones que son todas verosímiles, ¿eh? Y ¿cómo sabe uno cuál es verdad?
Claro, claro. No, yo ahí estoy completamente de acuerdo, y también quería hacer un comentario sobre lo que le has dicho, que yo creo que fue uno de los grandes descubrimientos del espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, también es ese que tú dijiste, ¿no? Que es simular que tienes unos armamentos, que tienes unas capacidades, que los aviones enemigos, cuando los vean, creen que eres más potente de lo que eres. Eso es un engaño típico. Ahí quería recordar otro engaño que ahora ha tenido una reproducción recientemente, que ha sido el caso, por ejemplo, de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas, que ha utilizado un doble por, bueno, pues porque podía temer que se cometiera un atentado. Bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial, para dar credibilidad a ese desembarco en Normandía, MacArthur, que supuestamente estaba llevando, estando al frente del desembarco, etcétera, etcétera, para despistar a los alemanes, dijeron, bueno, para que vamos a hacer que MacArthur aparezca en África, que aparezca en otros sitios, como si estuviera pendiente de otros asuntos, ¿no? Y de hecho, lo que hicieron fue una operación que para que apareciera en Gibraltar y que el espía alemán de la zona le viera e informara de que estaba MacArthur, con lo cual Hitler se relajara. Y en lugar de mandar a MacArthur, que estaba realmente ocupado, hicieron un doble de MacArthur, que oportunamente fue visto, identificado, y bueno, y montaron un engaño, ¿no? Esa es lo más importante de la guerra de los espías, ¿no? Que son los engaños a los que sometes a los enemigos, ¿no?
Y la gente que trabaja por detrás de la, que no se ven, ¿verdad? Porque eso es, por ejemplo, ese mismo caso que estamos hablando ahí en la Segunda Guerra Mundial y en esa época donde Europa hervía y Londres sobre todo era un centro donde el espionaje era increíble. Pues ahí Eisenhower era la parte visible del asunto. Dwight Eisenhower era el jefe y era el que siempre todos estaban pendientes de él. Pero el ayudante de Eisenhower, Omar Bradley, el segundo a mando, Omar Bradley era el otro, uno de los pocos generales que alcanzó 5 estrellas en Estados Unidos también. Era un genio militar, un hombre callado, tranquilo, que nadie se fijaba en él y iba y venía y ni se daban cuenta. Y ese era un cerebro militar, ¿eh? Así pasa.
Sí, no, y fíjate que en España, que era en esa Segunda Guerra Mundial, estaba en teoría al margen del conflicto, sin embargo, en España había más espías de lo que pudiera haber en muchos otros países, y de hecho, España, por ejemplo, en aquella época que se convirtió en suministradora de wolframio, que era como el petróleo ahora, que era lo que necesitaban los nazis para fabricar sus armas y tal, bueno, pues llenaron todas las zonas fabricantes de espías alemanes, lo que generó que se llenara de espías ingleses que se dedicaban a putearse, si me permitís la palabra, unos a otros, unos para tratar de acelerar y conseguir el material, otros para tratar de impedírselo, comprándolo, fastidiando las minas, haciendo absolutamente todo. Es decir, que el terreno de lucha de los espías a veces está en donde está la batalla, pero a veces está en los aledaños de esas batallas, ¿eh?
Es muy cierto, es lo que te decía yo, en España, igual que en Cuba también, en La Habana, descubrieron un espía que transmitía por radio todos los movimientos de barcos que pasaban por la bahía de La Habana y pasaban por ahí los alrededores. Y los americanos, tú sabes que, bueno, hablemos un poquito de la OSS y la Organización de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, que la formó Franklin Delano Roosevelt con su íntimo amigo, el coronel, que había sido coronel en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Wild Bill Donovan, que era el director de la, era un íntimo amigo de Roosevelt, y entonces pues él le pidió que coordinara, porque había mucha pugna entre los servicios de inteligencia, el naval y el ejército, y qué sé yo, y el FBI. Entonces él le pidió que coordinara todo eso, y de hecho, cuando lo creó, al principio no se llamaba OSS, se llamaba Oficina de Coordinación de Inteligencia. Y ese individuo pues se reunía diariamente con Roosevelt, le mantenía al día todo lo que pasaba y servía de información única para después de que por él se filtraran todos los reportes de inteligencia. Pero entre la gente que reclutaron estaba Ernest Hemingway, que vivía en La Habana tranquilamente, tenía un yate y se iba a pescar. Y, cuando, claro, había escasez de petróleo, le daban el petróleo y le pagaban para que el hombre fuera a pescar y reportar a todos los barcos que veía pasar por aquí, por allá, por todos lados, cerca de Cuba.
No, y fíjate que esa OSS llegó a Europa con el objetivo de ayudar a ganar la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, en Estados Unidos se dieron cuenta claramente que no bastaba con la guerra en América, sino que tenían que conseguir la victoria en Europa. Bueno, pues esa OSS que empezó tiempo antes de la guerra, ya empezaron a llegar agentes, y luego en Europa se llenó. Luego, una vez que acabó el conflicto, decidieron no sacar a esos agentes, sino estabilizar su presencia, porque se dieron cuenta de que la información era poder y que había que estar en los países, en cada uno de los países europeos, ¿no? Lo que pasa es que, como bien sabes, la OSS de Donovan tenía una forma de funcionamiento, y decidieron más adelante cambiar esa forma de funcionamiento, y al mismo tiempo le cambiaron el nombre, ¿no? Y lo convirtieron en la CIA, ¿no? Que en años posteriores adquirió una gran importancia gracias a Dulles, y que pues se convirtió en lo que ahora es, ¿no? La agencia de inteligencia más importante, con muchísima diferencia, del mundo, ¿no?
Bueno, pero fíjate, ese proceso es interesantísimo, Fernando, porque lo que ocurrió ahí en realidad fue que, claro, Russell muere de repente, aquí en Warm Springs, Georgia. Y entonces el vicepresidente Truman estaba completamente ignorante de todo, lo tenían apartado de todo lo que había. Él no sabía nada de nada cuando de pronto muere Roosevelt y él toma el poder y se convierte en presidente. Y claro, Donovan tenía muchos enemigos dentro del gobierno, entre ellos el FBI. El FBI lo odiaba, J. Edgar Hoover lo odiaba a muerte porque le quitó el protagonismo, etcétera. Y había bastante pugna en eso. Y entonces, cuando llega Truman y ya se viene la paz, pues dicen ya no hace falta el OSS, y lo elimina. Y Truman lo elimina sin saber lo que estaba haciendo. Después él mismo declaró que se arrepintió de hacer eso. Y fue cuando en el 47, creo, porque él acabó con el OSS en el 45, y en el 47 formó la CIA. Así que, pero él lo dijo, él hizo declaraciones y se arrepintió. Y si yo no sabía lo que estaba haciendo, lo hice sin, vaya, me arrepiento de haberlo hecho, fue lo que dijo. Y claro, son cosas que pasan, pero muchas cosas raras pasaron en esa época de la posguerra, ¿verdad? Incluyendo el general Marshall, y que fue a visitar a Mao, y apoyaron a Mao en contra de Chiang Kai. Se pasaron tantas cosas raras en esos años que fue increíble.
A mí has mencionado algo que me parece... que es una de mis historias favoritas de la época, que tiene que ver con el Servicio Secreto Interior, que es al fin y al cabo lo que es el FBI, ¿no? Que es, bueno, la capacidad que tuvo en esa época de avanzada, ya los años posteriores a la guerra, el poder interior que tenía y que todavía adquirió en los años siguientes con Hoover, ¿no? Es decir, ese poder y esa... que yo creo que es el gran peligro de un servicio secreto, ¿no? Que es cuando deja de servir al gobierno legítimamente constituido, al gobierno que ha ganado en unas urnas, y empieza a ser autónomo, ¿no? Entonces, que ese peligro se produce a veces, y ahí se produjo en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que un director del FBI sea capaz de asustar, de ser autónomo, incluso de chantajear, yo me atrevería a decir, en algunos casos, a presidentes tan poderosos como el de Estados Unidos. Bueno, pues a mí eso siempre me da mucho miedo, porque los servicios secretos, en el fondo, dominan tanta información que si se convierten en autónomos son un peligro ya no solamente para otros países, sino para el propio país, ¿no?
Edgar Hoover tenía un archivo sobre mucha gente, mantenía archivos secretos sobre muchos personajes americanos. Y sí, yo creo que la palabra chantajeaba no es excesiva en este caso. Y yo creo que además eso fue no solo eso, esa idiosincrasia dio origen a cierto tipo de pensamiento que no son saludables. A mí me luce, vamos, que salieron gente después como John McCarthy, senador John McCarthy, que empezó a acusar a la gente de ser comunista, y en muchos casos tenía razón. Había muchos comunistas en el Departamento de Estado de Estados Unidos, estaba invadido de comunistas, pero ese hombre pues se le fue la mano, empezó y le dieron información falsa y lo destruyeron también, porque ese tipo de cosas a ese nivel es asombroso, ¿verdad? Como gente que supuestamente son inteligentes se apasionan y no revisan la información bien antes de actuar, y eso le pasó a John McCarthy. Pasó en Cuba también con Eduardo Chivas, un senador cubano que estaba denunciando la corrupción y qué sé yo, y le dieron información falsa y el hombre solo se destruyó. Así que eso es una táctica típica, pero en esa época del FBI, sí, que era demasiado poderoso, pero es que el Departamento de Estado estaba, recuerda que fue la época de George Marshall, secretario de Estado, fue cuando se creó la OEA, cuando vino el Bogotazo, aquel en el 9 de abril del 1948, fue el famoso Bogotazo, cuando crearon la OEA, fue en esa reunión, allí en Bogotá, y después de eso ya estaba formado la CIA, pero después de eso, pues, el Bogotazo, y después en el 49 lo de Mao, porque ¿qué hacían esta gente? ¿Qué hacía George Marshall entrevistando a Mao y apoyándolo en contra de Chiang Kai-shek, que era un aliado de Estados Unidos? Eso para mí nunca tuvo sentido.
No, lo que pasa es que es verdad que a veces los gobiernos encargan a sus servicios secretos determinadas misiones que, bueno, que dentro del tablero de ajedrez son difíciles de explicar, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la geopolítica a veces le lleva a apoyar a sus enemigos para conseguir vencer a otros enemigos distintos, ¿no? Ahí tenemos ejemplos como Al Qaeda, ¿no? Es decir, Bin Laden estaba en la guerra en Afganistán peleando contra los rusos. Entonces los americanos le apoyaron porque en aquel momento les interesaba eso. Lo que no preveían es que todo el dinero, toda la formación que les dieron para pelear contra los rusos, luego las utilizara contra los propios americanos, ¿no? Y eso es algo que estamos viendo de alguna forma en todo la geopolítica actual, ¿no? Que es que tú estás apoyando a determinadas personas porque simplemente, aunque sea impresentable apoyarles porque benefician a tus intereses estratégicos, y luego esas ayudas se vuelven en tu contra, ¿no?
El famoso pragmatismo anglosajón es a veces difícil de entender. Pero fíjate, vamos un poquito más para adelante en la historia, ahora vamos a la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue resultado de todo aquel problema. Los chinos apoyaron Mao, apoyó a Corea del Norte. Si no, Corea del Norte no se hubiera lanzado nunca. Mao la apoya de pronto y ahora hay que volver a pelear con esta gente. Entonces mandan tropas para Corea, que fue una guerra horrible, porque el frío era increíble. Fue ahí hay un episodio, que no estoy seguro que tú estás familiarizado con él, que hubo una batalla ahí famosa, que la primera división de los Marines hacía tanto frío que las carabinas no querían disparar, y tuvieron una ahí fue la primera vez que salió el Chosin Reservoir, el Chosin se llamaba la reserva. Ahí fue la primera vez en que los chinos venían las oleadas de hombres, las primeras oleadas que se reportó como las oleadas. Venían una oleada de chinos, los mataban y venía otra oleada detrás, y otra oleada detrás, y otra oleada detrás, y no había cómo, vaya, había más chinos que balas. Y aquello fue increíble, sí. Pero eso ocurrió gracias a lo que hicieron con Mao, ¿verdad? Mao fue el que apoyó aquello. Y después entonces, cuando MacArthur quiso invadir a Vietnam, porque recobraron a Vietnam del Sur, habían invadido a Vietnam del Sur casi completa, cuando lo recobraron los americanos, MacArthur estaba en Japón cuando eso, y mandaron tropas, no habían tropas suficientes, pero empezaron a otra vez a reclutar y a montar, y que sí, eventualmente pues tomaron Vietnam, Corea del Sur, Y cuando MacArthur quería invadir Corea del Norte, pues inclusive Chiang Kai-shek, que estaba en Formosa, ofreció 600.000 hombres de tropas para ir allá, pues Truman no lo permitió, obligó a MacArthur a quedarse en el Paralelo 38 y eventualmente renunció. MacArthur renunció y dio un discurso muy bonito frente al Congreso en Estados Unidos, porque fue cuando dijo aquello de los soldados viejos no mueren, sino que se desvanecen. Pero eso fue una cosa, vaya, que otro error que todavía estamos pagando, fíjate.
Ya, lo que pasa es que esos son errores que se cometieron, y luego hay otros en aquella época, algunos años después, que no se han considerado errores, porque son países, en determinados países, que estratégicamente no parecían tan importantes. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que fue acabar en el Congo con Patrice Lumumba, ¿no? Y es decir, que a veces diciendo que eran comunistas, pues en determinados países que estaban alejados, ese tipo de países que tienen una gran riqueza en minerales importantísimos para Occidente, bueno, pues se han llevado a cabo en esos años 50, 60, 70 golpes de Estado, que bueno, que no tuvieron mucha trascendencia, porque en realidad no tenían influencia en la sociedad internacional, pero que respondieron única y exclusivamente a los intereses de Occidente, ¿no? Entonces a mí sí que me da mucha pena que a veces se utilice los servicios secretos, se utilicen las conspiraciones para intereses que no son ni siquiera intereses de Estado, sino que son intereses de las empresas poderosas de los países, para que puedan obtener esas riquezas y puedan surtir al mundo entero y hacer rico a algunas cuantas personas. Sindulfo, yo sé que tienes una larga carrera en el espionaje, pero me gustaría saber si en algún momento tu tapadera y tu identidad ha sido reconocida o sacada a la luz por alguien.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Amigo Fernando, pues por supuesto, yo creo que todo el que haya pasado unos cuantos años en inteligencia y sobre todo en el ámbito internacional ha tenido en ciertos momentos críticos de su vida alguna situación bastante peligrosa. Yo recuerdo varias veces, sobre todo dos veces aquí en sitios de Europa que no voy a mencionar, he tenido que salir huyendo, pero de forma drástica y casi por un pelo he escapado. Claro, gracias a Dios no ha sido comprometido nunca mi nombre verdadero, pero sí varios seudónimos que he usado. De modo que yo creo que sería inútil tratar de hablar mucho sobre ese tema, pues son temas que mejor se dejan a un lado. El susto que yo pasé una vez en París no se lo deseo a nadie, Fernando. Fue una cosa asombrosa y escapé de puro milagro. no son cosas que le gusta a uno recordar. Pero es algo cotidiano, digamos, a cualquier agente de inteligencia que haya de veras trabajado.
¿Qué cosa es más difícil, Sindulfo? ¿Lo que haces aquí con nosotros en iberoamerica.com y en radiogeneral.com? ¿O trabajar para el gobierno, para cualquier gobierno que hayas trabajado en el pasado? ¿Qué cosa te resulta más difícil?
Oye, Humberto, por supuesto, ¿qué clase de preguntas es esa? Parece mentira. ¿Cómo vas a comparar una cosa con la otra? Pero son dos cosas completamente distintas. Y, bueno, yo lo que te voy a decir, este pasatiempo tuyo, pues es interesante, yo disfruto, y sí, de vez en cuando hay alguien que trata de hacernos daño, pero es un daño relativo, vamos, un daño de que pueden tratar de destruir la emisora o tratar de hacerla inefectiva o tratar de sabotear o de robarse los programas o los podcasts de Radio General, los podcasts de Iberoamérica, quise decir. O sea que es una cosa que sí, es hay actividad y hay trabajo, pero no compara con el ámbito internacional en el que también hay peligro de perder el pellejo. Eso es algo que aquí no se ha dado ni creo que se dará. Quizás puedan haber daños materiales, pero no físicos. Son dos cosas que no se pueden comparar. Son completamente distintas. Esto no es ni la sombra de lo peligroso que es el trabajo que yo hacía antes.
Cuéntanos, Sindulfo, ¿quién te ha contratado para que hagas esta labor tan fantástica aquí en Radio General, esta labor de espionaje que desde luego nos viene genial porque así los oyentes saben con antelación lo que se va a poner, ¿eh?
Doña Paqui, esas son preguntas que no son apropiadas para hacer en público. Pero vuestra merced sabrá que Humberto me conoce desde hace muchos años. Él sabe que yo fui entrenado para ese gran oxímoron que existe, que se llama inteligencia militar. Y más adelante, pues fui entrenado por algunas de las mejores organizaciones de inteligencia del mundo. O sea que él sabe muy bien mi habilidad para llegar al fondo de todos los asuntos. Y como ya estaba jubilado, él me habló para que yo defendiera los intereses de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Pues son cosas que son vulnerables a el mundo entero y hay mucha gente loca tratando de sabotearlos. Y usted lo sabe bien todo lo que yo he encontrado por ahí. Y claro, yo, por amistad más que nada, he accedido a ayudarle.
Ahora has tocado un punto para mí muy importante, un punto débil para mí, porque yo estoy de acuerdo contigo en eso. Ese hay un nivel, cierto nivel de dinero grande en el mundo que está por encima de naciones, por encima de ideología, por encima de todo. El dinero grande, que lo mismo negocia con Hitler que con Stalin, que con el que sea, si hay negocio, está usualmente por detrás de ambos bandos. Y eso sí ha existido mucho. Y lo de Patricio Lumumba en el año 60 fue un buen ejemplo de eso, claro. Pero fíjate, a mí lo que me asombra muchas veces, ahora estamos hablando otra vez del genocidio en Armenia en 1915, y sin embargo, de eso apenas sí se habla, murieron 1.5 millones de personas, y como fue en Armenia, fue lejos, y no se habla mucho, ¿verdad? No se habla mucho de Pol Pot y lo que pasó allá, 2 millones, un tercio de la población de Camboya murió, y apenas sí se habló de eso. Y eso y ese tipo de cosas, pues claro. Y cada día, yo creo que el pueblo en general del planeta está menos interesado y menos enterado de todas esas cosas. Y eso es una tragedia que a la larga nos va a conducir a lugares peores, ¿eh?
Pero no creas que esto lo aprovechan los servicios de inteligencia, porque saben que el interés que hay por una anciana que se cae 2 aceras más allá de nuestra casa es un gran interés. Sin embargo, el que mueran 100 personas o 1.000 o miles y miles a miles de kilómetros no nos interesa mucho, ¿no? Y entonces, la pelea estratégica por conseguir esas influencias a veces lleva a que los servicios secretos que tienen presencia, los importantes, en todos los países del mundo, bueno, pues que mantengan un tablero de ajedrez en el cual se pelean, porque hay peleas por conseguir las cosas, ¿no? Como vemos que está pasando, por ejemplo, en Siria, ¿no? Donde ha sido un terreno de pelea de Rusia y Irán por un lado, y de Estados Unidos y países europeos y árabes por otro. Y bueno, se cometen verdaderas barbaridades que sin embargo no tienen recogida en los medios de comunicación, ¿no?
Ya lo dijo Stalin, dice, un asesinato es una tragedia, 1.000 asesinatos es una estadística.
Efectivamente.
Y eso es cierto, sí.
Vaya, vaya. Bueno, yo quería preguntarte alguna cosita. A ver.
Dime.
Tú has nombrado al principio que la afición te ha venido por leer a, por ejemplo, al Frederick Forsyth, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el Frederick Forsyth, uno de sus libros, concretamente el de Chacal, llega un momento en que el lector le tiene tanta simpatía al malo que te da pena que lo pillen. ¿Esto en la vida real lo ocurre? ¿En la profesión vuestra?
Yo creo que sí, que ocurre, y que además yo en mi vertiente de escritor, yo eso lo tengo, intento tenerlo muy claro, ¿no? Porque las simpatías de la gente van muchas veces más allá de, sobre todo en los últimos años, van más allá de que el protagonista sea honesto, sea el bueno de la película, ¿no? Es decir, que hemos visto películas americanas que han llegado a todo el mundo, en las cuales el protagonista, por ejemplo, eran narcotraficantes, ¿no? Eran narcotraficantes que tenían mal negocio, que eran tipos duros, pero que sin embargo despertaban, guardaban determinados sentimientos, ¿no? Y a veces el malo se opone a las estructuras del Estado, que es todavía mucho peor. Y entonces despierta la simpatía de la gente, ¿no? Con los espías, John le Carré ha conseguido despertar esos sentimientos retratando espías que no son como Bourne, ¿no? Es un tío cachas, es un tío capaz de cualquier cosa, sino que son gente normal, gente que sufre, gente con problemas, gente que suda, gente que lo pasa mal, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que al final todas estas misiones de espionaje y en todas estas cosas las hacen seres humanos, y que esa imperfección yo creo que tiene mucho atractivo con la opinión pública, ¿no?
Bueno, Paqui, me parece que yo creo que hemos hablado bastante, pero esto que vamos a seguir hablando, pero hay que dividirlo porque esto es demasiado para un solo programa. Tenemos que hacer una pausa, tomar un refresquito o una cervecita o alguna otra cosita, y entonces pues después proseguir. ¿Qué te parece?
Claro, me parece interesante, porque Fernando igual nos tiene que contar algo fuera de micrófono, algo que no se puede decir aquí, ¿eh, Fernando?
Sin ninguna duda, y así yo también os pregunto por sin dulce.
Exacto.
Perfecto, bueno, pues entonces a todos los que nos escuchen nos pueden escribir por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a...
Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Fernando Rueda, por acompañarnos, y a todos nuestros oyentes les agradezco su audiencia e invito a que regresen aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.